Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, buenas noches. Nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, aquí en la Noche de Buenos Aires, aquí en Cultura, en la 97.9. Bueno, usted habrá visto que los últimos programas que hicimos, de Dallas, de Berlín, de París, pero vamos a estar ahora dentro de la República Argentina, una de las provincias más hermosas, no porque lo diga yo, porque tiene el apodo de Salta la Linda. Allí está periodista, abogada, escritora, una gran amiga, Natalia Aguiar. Hola, buenas noches, Natalia, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por esa presentación.
No, por supuesto que te la mereces. Aparte tengo, guardo en la retina esa hermosa presentación del Señor de la Corte que hicimos en la Feria del Libro.
Qué hermoso, ¿no? Además, todo un contexto muy importante y político en ese momento, así que yo te vuelvo a agradecer porque realmente fue incalculable el apoyo tanto tuyo como de Alejandro Vaccaro Cao, así que No, no, genial.
Bueno, muchas gracias, pero es muy merecido. Ahora, vos viste que el tema de... Los dos somos abogados, los dos somos periodistas.
Sí.
Pero viste que el tema de la justicia es un tema que uno, bueno, dice por un lado, claro, se quiere dar vuelta a la justicia para beneficiar a ciertos exfuncionarios. Pero por otro lado, uno analiza, la justicia no funciona bien en la Argentina. Hay parte del discurso del presidente que es real, que es algo que yo celebro que se den cuenta, más allá del interés que puedan tener en resolver algunas causas.
Por supuesto, por supuesto.
Notaste eso, sí, claro.
A mí me parece que la justicia hace mucho que demanda una fuerte reforma para justamente para cumplir con su objetivo, que es servir de justicia al ciudadano común, no pensando en Cristina, en Vudú, en Macri, no. Estamos hablando del ciudadano de a pie que, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora, Lomas de Zamora, juzgados lejos de los centros urbanos, o que cada lugar, cada región tenga su centro judicial como para poder acudir a la justicia, ¿no? Hay pueblos en la Argentina donde todavía existen los jueces de paz, porque obviamente no llega la justicia hasta ahí. Entonces, me parece que sí se requiere una gran reforma para acercar este instituto sagrado de la justicia a la gente, para que sea mucho más accesible a la gente, ¿no? Y además, por supuesto, facilite mayores jueces, mayores fiscales, defensores públicos, justamente para garantizar una transparencia a ese proceso.
Claro, y además la creación de una policía judicial. Cuando vos te referís a los juzgados de paz, son los que tienen jueces no letrados.
Claro, son jueces no letrados que hacen pobre lo que pueden, porque no son jueces, no son abogados, no son escribanos, pero tienen que certificar firmas, tienen que dar fe, tienen que a veces juzgar y mediar, hacen mediaciones, hacen de todo, pobre, en esos lugares, en esos parajes donde todavía no ha llegado la justicia, ¿no? Así que yo estoy convencida de que hace falta una reforma, pero para esto, para acercar la justicia a la gente, para facilitar también el manejo del presupuesto del Poder Judicial a los que son funcionarios judiciales y que ese dinero, ese presupuesto, efectivamente llegue a la ciudadanía, ¿no?
Sí, la creación además de una policía judicial que trabaje en los casos penales, ¿no? Que es tan necesario cuando hay tanta discusión en casos donde hay personal de seguridad o de las Fuerzas Armadas o hay personal gendarmería, policía de la provincia o policía de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que les vendría muy bien como auxiliar a la justicia tener una policía judicial que no existe aún.
Sería bárbaro para muchos casos. Se me viene a la cabeza ahora la muerte de Nisman, del fiscal, que no sé si te acordás que hicieron un informe, una parte del estudio del disparo que supuestamente se dio el fiscal, se terminó haciendo acá en Salta, donde hay un centro de investigación fiscal muy importante, pero me parece que, bueno, deberían tener en todas las jurisdicciones del país, debería haber una especie de policía judicial que, bueno, que ayude, que sea un auxiliar de la justicia en estos casos tan difíciles, ¿no?
Porque yo creo que sí.
La gente quiere transparencia, la gente necesita respuesta, todos necesitamos respuestas en diferentes conflictos, no solamente los que son políticos, podemos tener conflictos con nuestros vecinos, con el consorcio, desde el momento en que consumimos algo que nos prometen una cosa y nos dan otra, bueno, todo es factible, digamos, para ir a un litigio, pero ese litigio tiene que ser transparente. Lo que yo siento ahora es que la gente percibe cierto direccionamiento en las causas, en algunas causas políticas. La gente siente que no hay justicia. Muchas veces lo veo en Buenos Aires, en provincia, cuando agarran a alguien que se está robando un celular o algo entre los mismos vecinos, lo agarran, recuperan el celular o lo que se robó y lo sueltan a este sospechoso porque saben que entra a la comisaría y sale. O sea, queda todo en la nada.
Es un problema que está basado centralmente en la falta de cárceles. A ver, un día Gabriela Baigú, una mujer extraordinaria, me dijo: si nosotros los delitos culposos le ponemos pena, no tenemos dónde alojar a aquellos que cometen delitos culposos. Para que la gente entienda, delito culposo es cuando uno negligentemente con el auto pisa a alguien, ¿cierto? Claro. Y es cierto, no hay lugar. Y además, que los jueces tratan en lo posible, más en pandemia, de no juntar tanta gente ni en las comisarías, ni en las alcaldías, que hay muy pocas, porque eso es realmente cierto, ni en los penales. Vos fíjate que, por ejemplo, en una comisaría de Berazategui, que tienen detenidos solamente a policías que cometieron delitos, había 21 policías en 5 por 6 metros, en una habitación, claro, con 3 enfermos de COVID. Entonces, claro, estamos en una situación de falta de estructura grande, porque esto es muy comprobable, no hay estructura, no hay interés en crear una nueva estructura, yo creo que, no sé si vos coincides conmigo, las leyes están. Lo que creo que nos falta a los argentinos, y yo me incluyo, es cumplir con las leyes. Creo que las leyes que tenemos son buenas leyes, pero no las cumplimos.
Totalmente. Bueno, empecemos por la Constitución y todas las leyes. De hecho, los grandes constitucionalistas siempre dicen que, bueno, por supuesto que admiten que se necesita reforma judicial, legal, en algunos aspectos, pero que en realidad si se cumpliera con lo que ya existe, con la Constitución, las garantías, los principios, no necesitaríamos mayores reformas. El tema está quizás en la parte de infraestructura, como vos decís también, las cárceles, los institutos de menores para los chicos, los adolescentes, mejorar, por ejemplo, se me ocurre ahora, el sistema de adopciones, que sea mucho más ágil, ¿no? Porque uno dice poder judicial y a veces lo asocia con lo político. Pero el Poder Judicial es muchas cosas, es facilitar a una familia la concreción de la adopción de un chiquito, de hermanitos o lo que sea, y eso en Argentina demora mucho, mucha gente claudica en el medio, entonces me parece que sería importante esto de que la justicia escuche al ciudadano lo que está pasando. Hay causas en la Corte, por ejemplo, sobre la identidad de menores que nacieron con vientres subrogados. Entonces, la justicia también tiene que escuchar, ¿no? La Argentina, por ejemplo, en ese tema en particular, reconoce como mamá a la mujer que lo lleva al niño en el vientre. Entonces, si vienen un matrimonio, por ejemplo, que la mujer no puede llevar adelante un embarazo y necesita un vientre subrogado, después tiene que hacer todo un trámite judicial, adoptar a su propio hijo, porque el material genético que se usa en los laboratorios es el material propio, pero necesitan un vientre subrogado. En Argentina no está prohibido, por lo tanto está permitido. Se hacen generalmente procedimientos con familiares, alguna tía, prima, ¿no? Alguien cercano. Pero bueno, ¿qué pasa con la identidad, por ejemplo, de esos menores? Sé que hay una causa muy importante en la Corte de ese tema y todavía no se resuelve. Cuando hablamos de justicia, hablamos de identidad, de derechos, de garantías en todos los órdenes de la vida y atraviesa al ser humano desde la cabeza a los pies, ¿no? En todas sus relaciones.
Totalmente cierto. La justicia no solamente la justicia penal, que es la que más se difunde, ¿no? La del ladrón, la del homicida, la del abusador, la del político preso, la justicia, claro, federal.
Por supuesto, el tema de los jubilados, las liquidaciones que se hacen a los jubilados, bueno, la eterna pelea de los jubilados, la justicia de social, la justicia para los jubilados también es sumamente importante. O sea, cuando hablamos de justicia hay varios parámetros que hay que tener en cuenta y sí coincido en que hay que hacer una reforma, como dice el presidente, como dice Alberto, para que sea más ágil, más dinámico. Ahora, creo que lo bueno de la pandemia, lo único bueno de la pandemia fue esto que nos da la posibilidad de tener charlas por Zoom, de dar clases por Zoom. Yo ahora empiezo a dar clases en la UBA. Todas las universidades del país, privadas, públicas, están dando clases. O sea, hubo un acercamiento, hubo como un crecimiento, un boom informático muy fuerte, justamente porque, bueno, a veces la dinámica del hombre va más rápido que la legislación, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que estaría bueno que, por ejemplo, se puedan presentar algunos pedidos online, firmas digitales para algunos tratamientos. Ya existe, es cierto que ya existe la firma digital en tribunales, ya existe el expediente judicial, pero bueno, para acelerar trámites, para poder llegar a estos lugares lejanos que están alejados de, la ciudad, de las grandes urbes, sería muy importante. Así que creo que por supuesto hace falta una reforma. Lo que pasa que todos los gobiernos, no solamente el de Alberto, quieren reformar la justicia para sacar rédito personal, rédito propio. En este caso, estoy convencida, para lograr la inmunidad, la impunidad de Cristina, ¿no? De Cristina Kirchner.
Vos sabés que yo tengo una solución política y no jurídica. Te voy a explicar cuál es. Yo creo que es un tema que está consumiendo este gobierno. Es toda la cuestión de la discusión de los que están procesados, los que están imputados, los que están sentenciados. Yo creo que el presidente debe pensar en barajar y dar de nuevo, porque, es más, yo creo que las causas no van a llegar a ningún buen final. Tengo la sensación, porque hace muchos años soy periodista judicial y son muy pocos los políticos que han sido condenados, muy pocos. Te diría, la mayor cantidad pertenece al kirchnerismo, la mayor cantidad. Pero ¿sabes qué haría yo si soy el presidente? Los indulto a todos aquellos que tienen proceso. ¿Por qué? Porque es una manera de terminar una grieta dentro del mismo gobierno. Porque no es una grieta que divide a la sociedad. Divide al gobierno, no le permite gobernar. Y yo me remonto a los años 90, cuando Carlos Menem, en una Semana Santa, hizo algo mucho más grave que indultar a políticos, que fue indultar a genocidas. Estuvieron 15 días hablando de eso. Y eso fue mucho más grave. Pero Menem, con quien yo tuve muchísimo trato, me dijo, es la única manera que yo tengo para pacificar esto, no tengo otra manera. Lo tengo que pacificar. Después, bueno, Kirchner hizo lo que hizo, los juicios que ya había hecho Alfonsín, pero yo creo que esta es una circunstancia y una potestad que tiene el presidente como para que el país arranque. Si no, no arranca más el país, ¿eh?
No,
estamos con
totalmente.
La interna. No es una medida aconsejable, pero ante la disyuntiva, crisis económica mundial, crisis económica propia, falta de empleo, falta de vacunas. Yo creo que hay que barajar, dar de nuevo y lanzar a la Argentina, hay que relanzarla. Y con todas las
totalmente,
reformas.
Sí, totalmente, totalmente. Además, los políticos, como es, yo siempre lo comparo con esos matrimonios que se separan y toman a los chicos de rehén, ¿no? Algo que, bueno, es terrible también para hablar de la justicia, pero los políticos toman a la oposición como rehén cuando llegan al poder, y hay algo que pasó que es muy gráfico y que la gente no quiere más. ¿Te acordás cuando lo detienen al ex vicepresidente Amado Boudou? Lo detienen y se arma toda una puesta en escena, el hombre temblando, entra a gendarmería a su casa de prepo a las 6 de la mañana, todo el mundo lo ve a eso. Empieza el videito a recorrer por todos los WhatsApp, llegaba a todos los WhatsApp de periodistas y después de cualquier ciudadano, llegaba todo. Y me parece que eso generó un rechazo muy grande en el gobierno de Macri en ese momento. Y hablo de Macri porque siempre los periodistas en general cuestionamos al kirchnerismo, etcétera. Pero en este caso, esa sensación de sacar ventaja, ¿no? De justicia a como dé lugar, la famosa justicia de ojo por ojo, diente por diente, la gente no la quiere, la gente no quiere venganza. Por eso hablaba de las adopciones, de las identidades, de los chicos abandonados, la pobreza, el caso de la chica M, de la chiquita M, una tragedia. Mirá, yo tengo la suerte de poder ir y venir a Buenos Aires, donde tengo mi casa además. Amo Buenos Aires, pero me llama muchísimo la atención cada vez que voy esta indiferencia de la gente, que vas caminando, ves familias enteras durmiendo en las calles y nadie hace nada, ¿no? Bueno, también es cierto que hay lugares donde pueden ir a dormir, a comer, la mayoría no quiere ir, pero ahí me parece que también el Estado, la justicia, tienen que actuar de manera conjunta y estar alerta ante estas situaciones, ¿no? Porque ese caso de la chiquita M se multiplica y se multiplica, y con los últimos datos de pobreza que sacó el Observatorio de la Católica, también, o sea, terrible, más del 42% de la población pobre y los chiquitos, de 10 chicos son 6 que están en situación de vulnerabilidad extrema. O sea, eso también es justicia. La gente quiere, cuando hablamos de justicia hablamos de igualdad, igualdad de trato, igualdad de posibilidades, igualdad de acceso a la educación, a la posibilidad de estudiar, a la posibilidad, porque cuando a uno, a un chiquito, le da la posibilidad de abrirse al mundo, abrir la cabeza, puede elegir. Esta chiquita M no podía elegir. ¿Qué podía elegir si no sabe, no conoce? Pero el Estado, como está concebido nuestro Estado benefactor, estuvo ausente ahí. La tiene que cubrir a ella, a su familia, sobre todo a la menor, ¿no? Porque la madre ya es mayor de edad, pero a la menor la tiene que cubrir.
Hay un dato, y esto fue lo primero que me enseñaron en la Facultad de Derecho. El Ministerio Pupilar antes que nada. ¿Dónde está el Ministerio Pupilar? ¿Dónde está la Dirección de Minoridad? ¿Cómo vamos a permitir en nuestro país, que es un gran país, más allá de todo lo que nos pasa, vamos a permitir que viva una nena de 7 años con su mamá que es adicta, es alcohólica, que es cartonera, que no tendría nada de malo, debajo de un puente? ¿Cuál es la educación? ¿Cuál es el futuro? Vos sabés muy bien que hay estudios médicos que demuestran que los chicos mal alimentados tienen muy mala inteligencia y desarrollo intelectual en el futuro. Entonces, ¿dónde está el Ministerio Pupilar, el que defiende el Ministerio de Menores? Porque esto fue lo primero que me dijeron en la facultad. Tenía un profesor de Derecho Civil, el doctor Dolare, que era un bocho el tipo, era apoderado de YPF en esa época, existía YPF todavía, YPF estatal, y dijo, ustedes cuando hay un caso de menores, los primeros que hacen, dan intervención al Ministerio de Menores, al Ministerio Pupilar. Y yo creo que en el caso de Emi, de tantos chicos que hay abandonados, el Estado no interviene. Lamentablemente, esto no viene de ahora. Nos podemos remontar a 40, 50 años atrás y esto sucedía igual. Entonces creo que vos pusiste justo el acento donde corresponde. El Estado tiene momentos que por ahí contiene algo, poco, porque darle un IFE a la gente o darle una ayuda está bárbaro, pero si no le das lo otro, la verdadera contención,
claro.
Y no rescatar los menores, porque los menores los quieren rescatar. Y a propósito de lo que decís vos de vudú, cuando a la gente no le gustó, es que a ningún abogado ni siquiera nos gusta que alguien vaya preso. En realidad, sabemos que es un reproche, la pena de prisión es un reproche social, te portaste mal, te aplicamos, pero nadie puede estar feliz de que otro vaya preso, y menos un semejante jolgorio transmitido vivo en directo para el país, violando todas las garantías. Mirá, yo estuve 10 años en Nueve Diario y mirá que éramos bravos, pero nunca jamás mostramos la cara de nadie en un procedimiento. Estaba absolutamente prohibido. Y acá estaba la mujer, una cosa increíble.
La mujer embarazada de mellizos, mostrar la humillación del hombre ante el poder homónimo de la justicia, pero de este gobierno de Macri, a la gente no le cayó bien, para nada, no le cayó bien. Fue algo que estuvo mal y que la gente lo rechazó, como rechazó esto del caso M, que ahí tantos sueldos administrativos que hay, no puede haber asistentes sociales, las maestras, las redes de contención desde el colegio, el Poder Judicial, el Estado tiene que estar. O sea, eso fue una situación muy fuerte para la Argentina, me parece, pero que devela que hay muchos otros chicos en esa situación de riesgo, ¿no? Hay muchísimos chicos en toda la Argentina en esa situación de riesgo y pobreza extrema. Así que yo creo que la verdad, la justicia tiene que modificarse, pero también tienen que humanizarse, si se quiere, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra Constitución todas las garantías, está todo escrito, se tiene que cumplir simplemente. Argentina firmó tratados internacionales con todos los países de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero no los cumple, no los está cumpliendo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención eso de que en las provincias hay mayor dignidad para los pobres que en las grandes urbes. Es muy indigna la pobreza en las grandes ciudades, ¿no? Y donde estaba esta chiquita es saliendo de Buenos Aires, capital, provincia, la situación es muy grave también, y todo tiene que ver con todo, con el COVID, la pandemia, ¿cómo pueden vivir así, no? La verdad que
habiendo las chances de que se viva bien, porque además es un país posible, es un país con alimentos, es un país que tiene recursos, porque si le pudimos dar un IFE a un montón de personas en una situación de pandemia, podemos trabajar sobre un grupo de menores. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y en instantes hablamos de otros temas, como por ejemplo El Señor de la Corte, ese gran libro que escribiste?
Gracias, dale.
Estamos charlando desde Salta, República Argentina, Salta de la Linda, con Natalia Aguiar, periodista, escritora y abogada. Pequeña pausa, en instantes seguimos compartiendo El País y los Escritores. Usted.
Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico.
Emergencias penales. Estudio Gatarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores. Todos los viernes a las 20, aquí en Radio Cultura 97.9.
En la noche de Buenos Aires, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Hoy, capítulo especial, hablamos de justicia, de derecho, de situación social, de libros. Estamos conectados con Salta, y allí en Salta está la doctora Natalia Aguiar, que además es periodista y abogada, y escritora. Yo, por ejemplo, digo, soy periodista y abogado. ¿Vos cómo decís, Natalia?
Ay, yo digo que no sé cocinar, que bueno, que hay cosas que no sé hacer tampoco.
No digo, pero mi primer título fue...
Periodista, yo digo periodista y abogada, sí.
Igual que yo, claro.
Sí, el oficio no nos puede, ¿no?
¿Cuánto hace que estás en el periodismo?
Ay, desde el otro día me acordaba que en el colegio ya secundario había hecho una revista, había revolucionado todo y ya desde chica, creo que siempre, pero en Buenos Aires desde hace 12, 13 años, hace mucho. Sí, sí, muchísimo. Antes me dedicaba solamente a la abogacía y después me pareció importante desde la abogacía mostrar algunas irregularidades, ¿no? Qué sé yo, a veces los abogados tenemos ese tercer ojo desarrollado. Como un águila que ve desde arriba, la facultad te enseña, no es que seamos seres superiores, la facultad te enseña a desarrollar ese instinto, a percibir ciertas cosas, y me parecía que estaba bueno sumar desde ese lugar, así que bueno, siempre que trabajé en medios, Perfil, Nación, tantos medios, revista Noticias, siempre fue por el lado de la justicia, porque yo era abogada. Pero bueno, me gustan otras cosas, todo lo que es social, todo lo que es político, lo que es cultural, me parece que todo eso hace al ser humano, ¿no? A la persona. Así que bueno, por eso me parece que el periodismo aúna un poco más todo eso que a mí me gusta, ¿no? El derecho, la justicia, seguir estudiando, dando clases. Periodismo es lo que le pasa a la sociedad, me parece a mí. Entonces es importante.
Está muy bien, está muy bien. Es un buen complemento al ser periodista y ser abogado, muy buen complemento. Hoy la noticia judicial es preponderante. Hay noticieros que viven de la noticia judicial. Otros Totalmente. Que viven del COVID-19, no es ilógico, pero yo digo, es una pandemia que mató casi 2 millones de personas en un año, la del COVID-19, pero el tabaquismo mata 8 millones de personas por año.
Sí.
Se mueren muchos millones de personas de hambre por año en el mundo, ¿no? Si vos balanceás la cantidad de muertes que hay en otras enfermedades, en otras cuestiones, son mucho mayores al COVID. Sin embargo, fíjate vos que es una pandemia esta que le mete miedo a la gente y le mete miedo a los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos están discutiendo todo el tiempo si ponemos toque de queda, si no lo ponemos, si cerramos la circulación, qué pasa con la economía. Es algo extraño esto, a lo que sucede en el mundo comparado con lo otro que te estaba diciendo.
Sumamente extraño y sumamente injusto, si se quiere, con todos los avances tecnológicos, científicos, y también con el avance de los derechos, de las garantías. A ver, hay organismos internacionales que debieron actuar, no sé si actuó bien o no la Organización Mundial de la Salud, no sé si actuó bien o no Naciones Unidas, tenían que prever tanta plata y presupuesto que se va para esos organismos internacionales, y yo, desde mi humilde perspectiva, los veo tan callados cuando muere tanta gente, no solamente por la pandemia, como vos decís, por otras enfermedades, por pobreza, por hambre, desnutrición. Entonces, me parece que esta pandemia nos ha humanizado un poco más, pero tendría que también humanizar a los que dirigen, ¿no? A los que tienen los hilos de los títeres, a los titiriteros, tienen que humanizarlos, porque si no la situación va a ser muy grave. Cuando hablamos de la, por ejemplo, la pobreza en la Argentina, yo leía las cifras el otro día y me agarraba escalofrío de pensar que son 2 o 3 generaciones de gente que no va a tener el desarrollo intelectual que merece, que amerita. O sea, porque el desarrollo intelectual de los chicos llega hasta los 3, 7 años, tienen que tener buena alimentación para desarrollarse, etcétera. Y tener una Argentina así, con toda la riqueza que tenemos nosotros, bueno, la verdad que es muy triste. No sé cómo pueden dormir en paz los políticos con esa situación. Y bueno, y nos lleva a, creo que a cada uno desde su lugar, poder tomar conciencia y cada vez que podamos poderlo decir, poder llamar la atención a esta situación que estamos viviendo. Por ejemplo, no sé qué opinás vos, pero los fiscales podrían actuar de oficio en muchas causas.
Deben actuar.
Deben, tienen la obligación legal de actuar de oficio. Si pasa alguien que es fiscal, nosotros como los médicos, los abogados, también tenemos un juramento. A ver, si uno va por la calle y ve un chiquito abandonado, hace la denuncia, presentate. El tema, ¿qué pasa? Después los fiscales no reaccionan. Nadie hace una denuncia, nadie asume la responsabilidad que tienen. Porque los fiscales están justamente para cuidar los derechos de los ciudadanos. Tienen la obligación de, si van caminando y ven otra chiquita M, que ojalá no ocurra, tienen que hacer la denuncia, tienen que ocuparse del tema, porque son cuestiones también judiciales. Pero bueno, estamos en una situación compleja a nivel mundial también, y creo que, bueno, esto de la pandemia puso sobre la mesa la cruenta situación de pobreza en Argentina, la situación de los niños y también la situación de la justicia que se utiliza, sobre todo la federal, para hacer operaciones políticas, ¿no? O sea, coincido que hay una agenda del gobierno para operar desde lo que es la justicia, y bueno, tienen que ver para otro lado también, ¿no? O sea, la gente necesita respuestas.
O sea, es que la Organización Mundial de la Salud, aquí tengo una estadística que no es de este año, que es anterior, y la primer causa de muerte en el mundo es la cardiopatía isquémica, que tiene 8 millones de muertes por año. La afección cerebrovascular, 6 millones y medio. Infecciones en vías respiratorias inferiores, 4 millones. Enfermedad pulmonar obstructiva, 3 millones y medio. SIDA, 2 millones y medio. Así claro. Te digo, después tuberculosis, diabetes.
Bueno, claro.
Fíjate que son mucho más graves estas que el 1.800.000, 1.900.000 que hay hoy de coronavirus, ¿no?
Ahora, ¿a vos qué te parece? ¿Qué pasó que no se pudo detectar con el avance tecnológico que tenemos, científico, intelectual? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que los grandes laboratorios, las grandes organizaciones mundiales no percibieron esto que estaba pasando?
No habrán tomado nota, pero hubo muchas advertencias hace tiempo sobre estos virus. Y yo creo que hoy no puedo criticar a la ciencia, porque tenemos en el mundo buena ciencia. Fíjate que en poco tiempo hicieron una vacuna, pero esto supera largamente la expectativa de cualquier otro virus, y yo creo que no lo vieron venir. Y esto me hace acordar a Ginés cuando dijo: acá no va a llegar el COVID, ¿te acordás?
¿Te acordás? Claro, sí.
Como si Argentina, por tener el Papa, está bendita y se acabó. No, es un tema serio, yo no sé qué es lo que pasó. Pero vos fijate que es una cuestión que ha puesto una crisis mundial al mundo, ¿no? Pero va a ser de difícil resolución, y yo estimo que lo que va a demorarse va a ser aproximadamente un año más. Me parece que recién para mediados del 2022, porque se acaba de descubrir una nueva vacuna que están haciendo en Estados Unidos, la cual van a liberar van a liberar las recetas para su fabricación en cualquier parte, que es un sistema de fabricación igual que las que se usan, la fabricación que se usa para la gripe, que se hacen huevos de gallina.
Una vacuna,
sí, una vacuna muy sencilla, de muy bajo costo, bajísimo costo, y además esta vacuna le va a permitir a cualquier país periférico fabricarla. Y creo que por ahí, si esto se logra, Argentina ya está fabricando algunas, todavía estamos en etapa de experimentación, pero creo que Argentina es candidato para fabricar, porque aquí se fabrican muchas vacunas. Así que me parece bien.
Eso sería maravilloso, y yo justamente reniego y cuestiono que con la cantidad de cerebros que hay en Argentina, me duele que se vayan, me duele que acá no encontremos la solución. Hoy veía un informe de que de 4 familias que se van al exterior, 2 es porque van a intentar en plena pandemia otra vida afuera. Entonces, te da escalofríos, te da tristeza, porque uno no quiere eso para el país, ¿no? Yo hasta ahora me negué a irme porque me parece que hay que luchar desde el lugar que a cada uno le toca, pero entiendo también, por supuesto, a la gente que se va porque, bueno, tenemos una vida útil que tiene cierto tiempo, después se nos acaba esa vida útil.
Bueno, tengo un hijo yo que vive en Bolonia, que hace 2 años se fue a vivir a Bolonia. Bueno, son decisiones que se toman, él está muy bien allí, tiene algo central, ¿no? Le pregunto, ¿aumentan los sueldos? No, si no hay inflación, me dice. Y vos haces un cálculo, claro, vos querés comprar. Suponete que quieras comprar, no sé, una radio. La radio vale 15 euros este mes. Y vos no la compras este mes, vas el mes que viene y vale 15 euros. Y vas dentro de 6 meses y vale 15 euros. Lo que te permite proyectar. Es decir, claro. Vos haces un proyecto de vida con tu pareja, con tus hijos. Y decir, este año yo quiero comprar tal cosa. ¿Sabés que lo vas a comprar? Cosa
certeza,
que aquí la inflación.
Claro.
La inflación te detiene, te deja. Pero bueno, te cercena cualquier proyecto. Hablemos un poco de la escritora, porque El Señor de la Corte fue un éxito el libro, no hay duda.
Sí, estoy lenta, tengo que hacer otro ya, ¿eh?
Bueno, pero contame, está todavía a la venta El Señor de la Corte, ¿sí?
No, El Señor de la Corte salió de la venta. El otro día volvieron a llamarme o a mandarme el mail de la editorial para decirme que tienen 300 ejemplares más para facilitarme. Yo creo que los facilito, los regalo al que quiera, porque bueno, no, salió del circuito comercial, y la editorial le perdió un juicio ante quien era el contador y sigue siendo hasta el día de hoy el contador jefe de la Corte Suprema, que le hizo un juicio por algún supuesto error que tenía el libro en unos datos impositivos de él, y con esa excusa creo que se frenó la comercialización, ¿no? O sea, sé que la editorial tuvo que pagar una indemnización ahí por daños y perjuicios, pero entonces eso habilitó que se sacara el libro de circulación. Hubo mediaciones anteriores, por supuesto que aceptábamos como erroce algún tipo de error, que creo que era el único errorcito de una cifra, era una cifra, pero bueno, obviamente, políticamente, ¿quién le iba a decir en la justicia que no al señor de la Corte y el juzgado civil resolvió a favor del contador de la Corte, mano derecha de Ricardo Lorenzetti? O sea, Lorenzetti no hizo el juicio, pero lo hizo el contador, Daniel Marchi se llama, en comisión. Era un juicio en comisión, creo yo, ¿no? En representación de... Así como Lorenzetti compra en comisión, creo que fue un juicio en comisión. Y bueno, y lo ganó, obviamente. ¿Quién le va a decir que no? Es un hombre muy poderoso. De hecho, se pudo ver que cuando asume Rosencrantz como presidente de la Corte, le hizo la vida imposible. O sea, creo, por lo que sé, hasta el día de hoy le hace la vida imposible. Porque, ¿qué pasa? Lorenzetti, a través de este señor, Daniel Marchi, el contador, sigue manejando todo el presupuesto del Poder Judicial argentino. Y Rosencrantz está para las fotos y para algunas cuestiones formales, institucionales, pero el que mantiene todavía la sartén por el mango es Lorenzetti.
Totalmente, y además Hay una manera de solucionarlo, podés rectificar y volver a publicar la segunda edición.
Buenísimo. Qué buena claro. idea. Qué buena
claro,
idea.
Porque, a ver, hay que ver, no conozco el proceso judicial que me hablas, pero siempre todo lo que tenga que ver con nosotros se funda en la teoría de la real malicia, y además hay una cuestión central, que es que Argentina, en su momento, por el caso Kimmel fue un escritor que investigó el asesinato de los padres palotinos allí en la parroquia de San Patricio, y el escritor es un periodista, un tipo fue muy conocido, Kimmel, escribió que el juez de la causa tenía connivencia con los militares. Con eso lo condenaron, y quien zona liberada además. Yo era vecino y conocía a todos los curas fusilados. Estuve en el velatorio, se te puede hablar con conocimiento de causa. Y la zona liberada, que obviamente después la justicia fue liberada, obviamente nunca se llegó a ningún fin, pero con esto se llegó a la Corte Interamericana, en la época que yo estaba en el CELS, en el Instituto de Estudios Legales y Sociales, y se presentó un amicus a propósito de que Argentina se haga justicia respecto a Kimmel. No se hizo justicia, no llegó a hacerse justicia, pues falleció Kimmel, pero se le ordenó al Estado argentino legislar sobre la protección del trabajo periodístico. Obviamente, hubo dos proyectos, uno de Chacho Álvarez, perdió en Estado parlamentario, y nunca Argentina legisló más allá de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, el tema periodístico es un tema serio, pero si hay un error, se reconoce el error, se rectifica la edición y se terminó, puede estar la segunda edición, inclusive se puede agregar alguna, ampliar,
claro,
corregida, sí, aumentada, sí, y hermoso. Anotada.
Pero qué buena idea. Sí, lo he pensado, me parece importante, sería muy productivo volver a escribir un libro sobre la situación judicial, sobre lo que está pasando. Mirá, fíjate que yo estoy de acuerdo con ampliar la Corte, me parece que son pocos miembros de la Corte, ampliar la Corte y ampliar también las vocalías o secretarías especializadas en diferentes temas, porque ¿qué pasa? Ahora hay 5 ministros, entonces siempre tenemos con 4 la mayoría y hay uno que siempre puede ahí negociar, ¿no es cierto? Y si hubiera más, habría mayor diversidad, se podrían escuchar también los diferentes temas sociales, ¿no? Minoridad, cárceles, esto del tema de las adopciones, familia, derecho comercial, las grandes industrias, las petroleras, todo lo que la Corte toca, todos los temas, ¿no? O sea, los grandes temas, la ley de medios, todo llegó y llega.
Ley de medios no hay.
Ley de medios ahora no hay, pero en su momento sí, en su momento fue la Corte la que resolvió el famoso, ¿te acordás que se paralizaba el país con ese tema?
Sí. Pero cerró con la ley, porque con la ley se tenía que haber legislado, no una ley exclusivamente para los medios hegemónicos, sino que una ley en general, en donde, por ejemplo, y esto yo tuve una discusión pública en el Congreso con Cintia Ottaviano, que era la defensora, la ombudsman de los oyentes y los televidentes, claro, y los lectores, y yo le dije que el proyecto adolecía de algo central, que era que los medios gráficos no podían, y viceversa, no podían tener en propiedad medios electrónicos. O sea, romper el monopolio. Vos no podés tener la agencia, la fábrica de papel, la agencia de noticias, la radio, el canal, el cable y el diario.
Claro, todo, no. Eso lo tienen que romper totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí,
nunca se hizo. Así que, bueno, contame, ¿y algún libro en marcha ya? ¿Alguno así que se esté terminando?
Mira, tengo 2 proyectos que están vinculados con mujeres. Uno es una historia que a mí me llega mucho, es una señora de acá, de Salta, que un policía la mató a su hija, que era el novio, y bueno, contó con el respaldo de toda la provincia para encubrir el crimen de esta chiquita. Así que Cintia Fernández se llama la chiquita, así que la historia de vida de esta mujer que era su única hija, a mí me parece que ameritaría un libro, y estoy pensando en eso, y en otra mujer muy importante para a nivel nacional e internacional, que bueno, que estoy tratando de estudiar, estoy estudiando porque es un tema histórico y hay que estudiar mucho para poder decir, bueno, el objeto del libro es esto, el foco del libro va a ser esto, ¿no? Así que estoy leyendo a mucha gente sobre ese tema, que me parece que va a ser también un poco polémico, como el señor de la corte. Así que...
Bueno, yo te lo presento en la feria, como hicimos la otra vez. Bueno, pero Natalia, obvio. Cuando estés en Buenos Aires nos juntamos. Es un placer haber compartido este capítulo con vos. Desde Salta, no estás en Berlín, no estás en París, no estás en Dallas, pero estás en Salta la Linda. Así que te agradezco mucho tu tiempo, tus conceptos. Y además hablamos el mismo idioma, el periodismo y el derecho. Y eso es una ventaja para cualquier nota.
No, y te tomo la palabra para la presentación, ¿eh? Ya quedás comprometido.
Estoy comprometido con vos.
Muchas gracias.
Te mando
gracias,
un beso grande.
Gracias.
Un beso. Muy grande el beso. Chau, bueno, un beso. Natalia Aguiar desde Salta, hablando, es autora del Señor de la Corte, abogada, periodista, una gran profesional que tiene muchísimo valor. Así que bueno. Hacemos pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo del País y los Escritores. Usted. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. When I met her, I was thick sliced like cheddar. Weather, I was in the storm, had to have her. Pretty green eyes and thighs like her mother. She could buy whatever she wanna buy, cause there's no other. Hoes come a dime a dozen, I found a queen. I'm telling you, she be on the tip top of what my dream. Girl, my life was there before she came in it. But if my world was ice cream, it used to be vanilla, but now it's swirl. This girl's like sweaters on cold days. Always on my mind like tattoos on bad days. A straight haze before she came in matinees. But now I'm in the movie playing roles can never explain. It's so plain like Derek, yo play. I wanna give her everything, paradise, Coldplay. I know she won't behind my back kick me. Lips like a cotton ball, I'm a sucker, lick me. I'm praying she will always stay. I'll treat her like a queen till my dying days. The thoughts of a leaver never go away. And if she ever did, it'd be 99 ways for me.
Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
En la noche de Buenos Aires, en Cultura, la radio, en la 97.9 y también en las redes. Bueno, hoy compartimos realmente un muy buen capítulo hablando de justicia, hablando de todo lo que está sucediendo en la República Argentina. Desde Salta con la escritora, periodista y abogada Natalia Aguiar. Les cuento que en este capítulo la operación técnica es del señor Juan Carlos Río Lofrano, producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística de Ricardo Benítez, y en la conducción yo. Usted sabe mi nombre, Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.